Leonardo, qué gusto grande tenerlo por acá, bienvenido.
Bueno, un gusto estar aquí contigo, ¿eh?
Bueno, tenemos una cantidad de temas para conversar con el senador. Un tema bien reciente de estas últimas horas. Ayer la presidencia, a través de un comunicado, informaba que el Consejo de Ministros había definido mantener prudencia en el gasto. Ese fue el término más destacado en todos los titulares de los medios de comunicación. Y además que el presidente Tabaré Vázquez va a emitir una cadena de radio y televisión el próximo 1 de marzo para indicar los pasos que se dieron durante el año que terminó hace pocas semanas para lograr superar las dificultades que tuvo que enfrentar nuestro país. Nos proponemos seguir cumpliendo con las metas del programa de gobierno aprobado por la ciudadanía en las últimas elecciones nacionales, señala el documento de la Presidencia de la República. Y ahí la pregunta prácticamente cantada. ¿Es posible cumplir con lo que se prometió en el programa en un escenario que, como desde el propio oficialismo se habla, es un escenario que ha sido y viene siendo y va a seguir siendo probablemente muy cambiante, Leonardo?
Sí, lo primero que coincidimos es en eso, ¿no? O sea, este presupuesto va a tener como marco general el programa, siempre lo tiene el programa de gobierno como eje central. Obviamente hay que analizar cada uno, cada vez que se va a discutir un presupuesto, hay que analizar las coyunturas, las realidades que tiene el país, la región. No podemos analizar todo esto como si viviéramos en una isla. Ahora bien, yo creo que el Frente Amplio, el gobierno, estamos trabajando fuertemente en ver, bueno, cómo se van a definir, cuáles son las prioridades para esta discusión presupuestal que vamos a tener este año. El Frente Amplio va a trabajar ahora en la elaboración de eso, de cuáles van a ser las prioridades. Y reitero, yo creo que ahí tiene que estar presente arriba de la mesa el programa de gobierno, manteniendo esos equilibrios que hay que mantener, temas como la educación, el Sistema Nacional de Cuidados, todo el tema vinculado a la seguridad. Es decir, eso me parece que van a ser los ejes centrales de esta discusión, ¿no?
¿Y qué espera particularmente la lista 711 y usted, como una de las principales figuras en el Parlamento, de esta discusión presupuestal en este marco de prudencia? Digo que espera la lista 711 porque, en definitiva, estamos hablando de la lista que lidera el vicepresidente de la República, nada más ni nada menos, ¿no?
Lo que esperamos es eso, es tener un proceso previo muy rico de discusión, que va a empezar en los próximos días, de análisis, de elaboración, que permita a su vez poder realizar una muy buena discusión, no solo interna, sino también con el resto del espectro político. Yo creo que cuando uno discute un presupuesto nacional, o como cuando uno discute las leyes más importantes que se votan en un periodo de 5 años, lo importante es buscar esos amplios acuerdos que trascienden al partido de gobierno. Yo creo que ese también es el enorme desafío que tenemos, es poder, en base al programa de gobierno, una buena discusión, compromisos, asumirlos, y a partir de eso alinearnos todos, pero con una muy buena discusión también con otros actores políticos de otros partidos, ¿no?
Un tema que está en el análisis parlamentario permanentemente es la postura que asumió recientemente el diputado Gonzalo Mujica, que, como todos sabemos, hace peligrar la mayoría parlamentaria en más de un caso en la Cámara de Representantes. Justamente cuando lo consultaban en referencia al tema de la rendición de cuentas, vamos a escuchar lo que decía para consultarlo usted.
Quiero discutir sobre la base de no ampliar el gasto público en primer lugar y sobre el gasto que ya existe hacer algunas reasignaciones que me parecen esenciales, porque la permanente elección de los mismos centros de gasto durante 12 años ha relegado a algunos sectores que deben ser atendidos finalmente.
¿Qué le parece este planteo?
Yo creo que ahora está como colocado este tema de Gonzalo Mujica, que obviamente no hay que mirar para el costado, es un dato de la realidad. Pero también, digo, Gonzalo Mujica es un hombre de larga historia en la izquierda nacional, en el Frente Amplio. No estamos discutiendo con un diputado de la ultraderecha, de la derecha del Uruguay, ¿no? Entonces yo creo que reitero lo que dije antes, obviamente con Mujica, pero también con otros actores, nosotros debemos tener la capacidad de colocar los temas, de discutirlo, de hablar de los temas programáticos, de mostrar, bueno, en este tema hemos tenido tantos recursos, hemos logrado esta evolución, hay que analizar indicadores, ahora queremos seguir hacia este camino.
Ahora, el tema es la estrategia, ¿no? Yo le preguntaba ayer también a la senadora Paisé sobre este tema. ¿Es posible, digamos, negociar con, por ejemplo, la oposición, o en este caso con un diputado que hasta hace poco tiempo formaba parte de la bancada y ahora está jugando un rol independiente, basando acuerdos pero sin dejar de lado el programa de gobierno, los conceptos o los ítems programáticos? Porque cuando uno negocia particularmente con la oposición, tal vez con Gonzalo Mujica haya más puntos de acercamiento, pero a mí por lo menos me suena un poco raro que la oposición vaya a apoyar en un 100% un programa que está criticando, ¿no?
Bueno, sí, a veces no se explicita muchas veces lo que se está criticando, ¿no? Por eso yo creo que el Frente Amplio debe poner arriba de la mesa los temas claramente y, como decíamos recién, bueno, estamos llevando adelante esto en tal área, hemos logrado estos avances, ahora se necesitan recursos también para seguir en esta línea de acción, e ir mostrando, explicitando todo eso, porque yo creo que lo que está haciendo el gobierno en estos años ha demostrado que está gobernando para las amplias mayorías del país, ha generado cambios importantes, y bueno, yo soy muy optimista en la posibilidad de lograr acuerdos que permitan avanzar, no solo en el tema del presupuesto, sino en otras leyes que vamos a tener por delante en estos próximos 3 años. Uh-huh. Es decir, no veo... Obviamente hay que atenderlo como un dato de la realidad, un dato nuevo, pero hemos tenido en otras oportunidades también casos de algunos legisladores que no querían apoyar determinados temas y se han logrado, se han logrado avances negociando y buscando alternativas que han permitido seguir desarrollando el programa de gobierno, ¿no?
Vuelvo por un momento más sobre este tema de la rendición de cuentas, porque es el gran tema parlamentario de las semanas y los meses que se vienen, pero el próximo 5 de febrero va a tener lugar la agrupación de gobierno. Sí. Estamos hablando del próximo domingo, luego de lo que fue esa primera reunión entre el presidente y sus ministros. Y ahí van a participar ustedes, la bancada oficialista. En el caso particular del sector de Raúl Sendic, del sector que usted también representa, ¿por dónde ustedes van a poner el acento en materia de prioridades? Porque se había adelantado de parte del presidente de la República la educación y el sistema de cuidados como la prioridad máxima dentro de la distribución presupuestal. Pero para ustedes, ¿pasa por ahí o van a introducir algún matiz?
Sí, nosotros en estos próximos días vamos a estar trabajando para llegar a esa instancia con algunos temas elaborados y algunas prioridades. También al otro día, el 6, vamos a tener una reunión de las dos bancadas, de diputados y de senado, para seguir trabajando en estos temas que estábamos mencionando y fundamentalmente para definir la estrategia legislativa. Nosotros estamos, sí, obviamente estamos muy atentos a cómo va el gobierno, a la situación que tenemos, y entendemos que hay que avanzar en el programa de gobierno y en el proyecto de izquierda. O sea, somos un gobierno de izquierda que ha ido transformando sectores muy importantes en la sociedad, áreas muy importantes de la sociedad, pero hay que seguir avanzando en ese proyecto izquierdo. O sea que nosotros creemos que esto que se va a discutir en el presupuesto, esto que vamos a discutir en los próximos días, se tiene que enmarcar en esa visión de que estamos en un proyecto de izquierda, de transformaciones, y por ejemplo estamos preocupados que se avance aún más en la inserción internacional, que nuestros productos puedan avanzar aún más en una diversificación de mercados cada vez más grande. Estamos preocupados por la situación regional, creo que es fundamental, sigue siendo obviamente la base fundamental de nuestro relacionamiento, el Mercosur y América Latina. Estamos preocupados también por algunos sectores de la economía que están recibiendo algunos coletazos de esa situación mundial de crisis que hay. Yo creo que ahí hay que atender con políticas anticíclicas que permitan minimizar los impactos negativos que puedan tener algunas cadenas productivas en el país. Yo creo que hay que seguir avanzando muchísimo en el tema de la descentralización, la regionalización, la descentralización de la educación.
¿Es poner en alguna medida el acelerador para ir hacia un rumbo más de izquierda, si se quiere?
No, lo llamaría más de izquierda, sino de consolidar un proyecto de izquierda en el Uruguay. El otro día mencionábamos el tema de la energía, ¿no? O sea, Uruguay hoy se destaca a nivel mundial en los avances que ha tenido a nivel energético, en la diversificación que ha tenido en su matriz energética, y yo creo que ahora es una enorme oportunidad. O sea, tener energía renovable, tener energía de bajos costos en la generación, como tiene Uruguay, es una oportunidad para la pequeña y mediana empresa, es una oportunidad, ahora estamos hablando del riego, y la limitante mayor que tiene el desarrollo del riego en el país es la energía. O sea, tenemos energía barata, tenemos energía que su generación es de bajos costos, y yo creo que todo eso permitiría dar un salto, ¿no? El otro día con un grupo de compañeros analizamos lo que pasó con la represa de Itaipú, más allá que es una represa binacional entre Paraguay y Brasil, más allá de las enormes dificultades que tiene Paraguay para el relacionamiento con Brasil en el manejo y la administración de esa represa, que es la más importante del mundo. Eso ha permitido, con esa energía renovable, con esa energía de calidad, que San Pablo haya tenido un proceso de transformación industrial en pocos años de la construcción de esta represa. Entonces, yo creo que ese ejemplo de la energía es solo un ejemplo de las enormes oportunidades que tenemos en el Uruguay para dar un salto al desarrollo.
Lo que también es cierto que en el marco de un pedido de prudencia del propio presidente de la República, también es real que es complicado consolidar ese proyecto de izquierda si hay que tener tanta prudencia, ¿no? No,
pero prudencia hay que tener, pero como lo ha señalado el presidente de la República, tenemos un programa de gobierno, tenemos un proyecto político, y creo que eso es muy importante. El tema energético también permitiría desarrollar actividades productivas que en otros momentos no los podíamos ni pensar en Uruguay, porque no teníamos esa calidad energética que hoy tenemos. Entonces, yo creo que se abren importantísimas oportunidades en el país en los próximos años, que obviamente esto del presupuesto en este año va a ser un foco, pero también la prioridad de este gobierno de izquierda tiene que ser el de pensar en los cambios, en las transformaciones, y no solo en estos 3 años, sino cómo sigue el proyecto político hacia adelante, ¿no?
Leonardo, quiero pasar a otros temas también que hacen a la coyuntura y también, por qué no, a la política. La gestión de ANCAP ha sido uno de los elementos que más ha afectado la imagen política del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, sumado al episodio también del título universitario. Y hace pocos días salió en la prensa una nota con el senador Marcos Otegui, su colega de bancada, en donde Otegui informaba que Sendic no iba a ser candidato a nada en las próximas elecciones, o por lo menos a la presidencia de la República, o precandidato. ¿Efectivamente esto va a ser así? ¿Cómo se posiciona Raúl Sendic como líder del sector de ahora en adelante?
Sí, dos o tres cosas. La primera es que nosotros, las prioridades que tenemos son estas que recién veníamos hablando. Sendic tiene una responsabilidad enorme como vicepresidente de la República.
Ahí está su foco
de acción en estos años. La realidad es que sí, no, Sendic no va a ser candidato a la presidencia en el 2019. Va a encabezar nuestra lista al Senado, nuestra lista 7-11, porque nosotros entendemos que la 7-11 ha jugado un papel muy importante, y tiene un papel muy importante para jugar en todo este proyecto político, no solo en estos años, sino en el futuro, y obviamente Raúl es quien lidera nuestro sector y va a abocarse, por un lado, a dar cumplimiento al programa de gobierno, al compromiso que tenemos en estos años, y a trabajar duramente para lograr esos objetivos. Y por otro lado también para fortalecer al Frente Amplio a partir del fortalecimiento de la lista 7-11 para seguir avanzando en ese proyecto. O sea que esa es un poco la línea de acción y lo que hemos definido y estamos trabajando en el futuro en relación a este tema, ¿no?
Sí, Otegui inclusive en la entrevista hablaba del concepto de reconstruir su imagen, ¿no? ¿Por dónde pasa eso?
Obviamente,
ustedes hablaron en más de una oportunidad de que, si bien hubo errores propios, también hubo una campaña en contra de la figura del vicepresidente.
No, nosotros ya lo hemos dicho en varias oportunidades. En su momento, el propio hace poco, Javier Miranda lo decía, o sea, a Raúl hubo un momento que hubo una decisión política de ir por él. Eso,
¿pero de quién fue esa decisión?
Bueno, en la interna hubo esa decisión y obviamente para
interna
la
del Frente Amplio.
Para la derecha también, el Raúl en su momento era una figura de temer desde el punto de vista electoral y por eso fueron por él. Eso ya lo hemos discutido, lo hemos analizado. Ahora estamos en la otra etapa que es, bueno, trabajar y cómo se recompone todo esto, bueno, logrando los objetivos del gobierno, trabajando fuertemente en todos esos temas que antes habíamos mencionado, en fortalecer al Frente Amplio. Para nosotros ese es un elemento de todos los días, trabajar fuertemente para que el Frente Amplio siga siendo la fuerza política más importante del país, con responsabilidades de gobierno, con el papel que debe jugar una fuerza política trabajando con las organizaciones sociales de cara a la gente permanentemente. Y ese es el papel que va a jugar Raúl, obviamente.
Claro, ustedes no van a tener un precandidato presidencial, van a tener un vicepresidente encabezando la lista al Senado. Ahora, ¿por dónde creen ustedes, como 711, que pasan justamente las alternativas de elección de un candidato frente amplista para pelear las elecciones? Porque por un lado está el tema de buscar una candidata, que eso está en plena discusión ahora también en el Parlamento. Por otro lado, los candidatos que hay, ¿quiénes son? Porque está el tema de la famosa nueva generación que hay que darle, que hay que abrirle camino, en contraste con los dirigentes que ya se conocen y son prácticamente históricos en la izquierda. ¿Por dónde pasa la vía para ustedes?
Yo creo que, y no es
porque es real que digo, para ganar la elección, más allá del programa, más allá de la construcción del relato del cual muchas veces habló el propio Raúl Sendic, se necesita tener un candidato que sea atractivo, ¿no?
Yo creo que no es una frase hecha, pero yo creo que hay que mantener un equilibrio. Obviamente hay que ir en este proceso de renovación que tiene el Frente Amplio y que debe tener, hay que ir construyendo y promoviendo a distintas figuras que las tiene, que el Frente Amplio por suerte las tiene, y en paralelo a la gestión de gobierno, a la política que tiene que llevar el Frente Amplio, a las políticas, al trabajo que el Frente Amplio tiene que ir haciendo en todo el país. Lo que no podemos es priorizar una dejando otra de lado, tiene que haber un equilibrio permanente. Y en eso vamos a estar en estos tiempos. Yo creo que hay figuras importantes, compañeros, compañeras, que van a, sin lugar a dudas, a dar un aporte muy importante, no solo para ahora, para el 2019, sino en los próximos años en el Uruguay, ¿no?
Uh-huh. Quiero hablar justamente de ANCAP. La presidenta Marta Jara, ya hace pocas semanas, admitió que el bajo precio del petróleo y del dólar el año pasado no se volcó a favor de los usuarios de la empresa, como hubiera correspondido en gran medida, porque se necesitaba ese dinero, esos rubros, para poder saldar deudas generadas por las pérdidas por más de 600 millones de dólares sufridas por el ente en los 4 años previos. Las declaraciones de Marta Jara decían lo siguiente: el precio del crudo fue menor al previsto, el tipo de cambio menor al previsto, y eso permitió generar cierta holgura, dijo Jara. Nuestros ingresos fueron mayores que los que necesitábamos para cubrir la operativa del día a día el año pasado, pero explicó que ante la deficitaria situación de la empresa, esa diferencia se utilizó para saldar deuda por 130 millones de dólares. Ese aporte solo alivia, lo aclaraba, parte del pasivo, ya que al déficit de ANCAP hay que agregarle el de 180 millones de dólares que tiene su subsidiaria Alur, de la cual usted formó parte del directorio, estuvo al frente de la empresa. Haber admitido esto no es cualquier cosa. ¿Qué le parecen estas declaraciones, Leonardo?
Sí, me parece que hay que aclarar algunos aspectos. Lo primero es que, obviamente, cuando se hace un plan de inversiones como el que se hizo, que fue un plan enorme, que permite que hoy tengamos una refinería sin dificultades, o sea, hay que recordar, porque a veces perdemos la memoria, la refinería de La Teja hace 15 años, no se sabía si seguía, si no seguía, la calidad de los combustibles. Recordamos todo el tema del plomo, todo el tema de lo que ocurrió en el Uruguay, los problemas de las emisiones de azufre por la mala calidad de los combustibles. Ahora tenemos una refinería que para un país es muy importante tener es la posibilidad de refinar petróleo y poder producir los propios combustibles en el Uruguay, no depender de los brokers, de los traders, de las multinacionales que nos vendan los combustibles terminados. Por ejemplo, pero también esto de ALUR, que permite tener cadenas productivas en todo el país, nucleando a casi 200.000 hectáreas de cultivo de pequeños y medianos productores desparramadas en todo el Uruguay, que proveen esas materias primas a plantas industriales y que le aseguran al Uruguay también tener combustibles líquidos, alimento animal, etcétera, etcétera. Se hicieron inversiones importantes y eso genera endeudamiento. Esa fue una decisión del gobierno nacional, ANCAP la llevó adelante y generó un pasivo, obviamente, que se va a pagar. Esas inversiones no son para repagar en un año o en dos años, sino son proyectos para 15, 20 años. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que las empresas públicas, nosotros creemos que son centrales en el proyecto político, en el proyecto de desarrollo que tiene el Uruguay, y también han sido utilizadas con distintos objetivos. Por ejemplo, para el control de la inflación en determinados momentos, y eso llevó a que no se le permitiera incorporar a los costos de producción determinados costos. Eso fue lo que ocurrió en ANCAP, y ese es el relato único que el Frente Amplio ha hecho, el gobierno ha hecho en relación a lo ocurrido. Y eso generó un déficit en determinados momentos para la empresa ANCAP. Bueno, ahora el planteo ese que hace la presidenta ANCAP es un planteo que obviamente está igual, es así. ANCAP podía haber bajado en determinado momento los combustibles, como también en determinado momento ANCAP, cuando el barril de petróleo valía $150, $140, no trasladó esa suba de petróleo al precio de los combustibles, ¿no? O sea, esas son cuestiones que también hay que analizar y bueno, lo que se logra es de compensar esas situaciones. Yo creo que ha quedado más que claro en estos años que las tarifas públicas han siempre ido por debajo de la inflación. El salario real ha crecido fuertemente en todos estos años. Y si te pueden saber, en los años, porque uno a veces hablan de tarifazo. Bueno, tarifazo subió en el 90, cuando el precio de la electricidad subió un 20% con respecto a lo que era en el 89. El precio de los combustibles en el 90 subió un 25% real respecto al año anterior. Esto equivale a más de 10 pesos por litro si fueran en la actualidad. Eso sí fueron tarifazos que se realizaron en aquellos años. Esos son aumentos interanuales que había. Este año, el aumento este que se hizo en enero del 2017, en el caso de la electricidad fue de 3.3 con respecto a lo que eran aquellos de 21, 22, de 25%. En el caso de el agua fue de 0.3% para el agua, 0.4 para los combustibles, 0.3 para el servicio telefónico. Es decir, teniendo en cuenta los aumentos reales que van en función también de otros aspectos que tienen que ver con los salarios, ¿no? Esos datos, por ejemplo, a partir del 2005 el salario real comenzó, aumentó en forma tendencial, fue un aumento muy importante, llegó a casi un 50% de aumento del salario real y contrasta con lo que ocurrió con las tarifas. Esa es la realidad, esos son los números, que hay que ponerlos arriba de la mesa claramente a la gente, y no es lo mismo ahora el componente de electricidad que tiene un trabajador cuando tiene su salario, cuánto paga electricidad, es lo que pagaba en la década del 90, en los 2000. Los primeros años de los 2000 fue brutal el nivel de tarifazos que hubo en el país en las tarifas públicas. Entonces, me parece que esos son los temas que debemos analizar en su totalidad. Ojalá este tema se pudiera discutir en el Parlamento en los próximos días, en los próximos meses, y que se pueda también discutir y analizar con la ciudadanía, ¿no?
Leonardo, nos tenemos que ir a hacer la pausa, pero le pediría como una frase, como un concepto. Si tuviera que definir la situación de ANCAP en particular hoy, ¿qué diría?
Bueno, ANCAP hizo lo más importante, que era hacer esas inversiones. O sea, no estaríamos hablando hoy de que ANCAP pueda pensar en tener estos combustibles de calidad, de tener cadenas productivas para producir combustibles y alimento animal. Se está tratando de terminar las inversiones en Portland para tener dos plantas de Portland con la mejor tecnología, que puedan competir con los privados, con quienes importan cemento Portland, en un país que siga avanzando en vivienda, en inversiones en infraestructura, en vivienda, necesita tener cemento Portland y mejor que sea producido en el país. Entonces yo creo que la situación de ANCAP hoy es lo que en su momento definió el presidente de la República. Bueno, ahora un equipo técnico que consolide todas estas inversiones que definió el gobierno en el primer periodo de gobierno de Tabaré Vázquez, y a trabajar hacia la consolidación de esas importantísimas inversiones que estuvo este ente en un periodo tan corto de tiempo, ¿no?
Habíamos estado hablando en el cierre del bloque anterior de la situación de ANCAP, y usted daba algunos datos y algunos números también en referencia a ese panorama, pero quiero hablar en estos minutos que nos quedan, por ejemplo, de Alur, que es la empresa en la que usted estuvo trabajando fuertemente en el directorio hasta su entrada luego ya en el Senado. ¿Cuál es la situación actual de Alur?
Bueno, por los datos que tenemos, yo va a ser 2 años que no estoy en la empresa, pero obviamente la seguimos permanentemente y es buena. Este va a ser el 6º año consecutivo de resultados positivos que tiene la empresa. Genera mucha actividad en el país. Uruguay tiene 4 biorrefinerías donde se produce combustibles líquidos, biocombustibles. Es una empresa que articula con el sector privado. Hoy una parte muy importante del sector agropecuario tiene relacionamiento con Alur, son proveedores, reciben productos que desarrolla la empresa. O sea que es una muy buena empresa que se desarrolló en estos años y que le permite al Uruguay tener, para el sector agropecuario, es una muy buena alternativa nacional, ¿no? O sea, que parte de la producción nacional, agrícola fundamentalmente, tiene un lugar complementario a lo que es obviamente el objetivo central, que es el sector agroexportador, ¿no? Pero yo creo que bueno, es una empresa nueva y que se ha ido consolidando en el Uruguay.
Uh-huh. De todas maneras, como subsidiaria, se ha señalado más de una oportunidad que le ha traído algunos problemas a ANCAP.
Sí, el cuestionamiento es porque es una empresa del Estado, que los biocombustibles son más caros que los combustibles fósiles. Bueno, eso es en todo el mundo así, que cuesta más caro producir un biocombustible que gasolina, nafta o gasoil. Y sí, es así, en todo el mundo es así, y es un dato de la realidad. También es más caro producir energía a partir de residuos forestales que de la hidroeléctrica, que la eólica, y bueno, eso también es un dato de la realidad. Si no, no hubiéramos desarrollado todo lo que tenemos en energía eléctrica a partir de biomasa, aunque cuesta el doble que la eólica. Bueno, pero esas son las decisiones que tomó en su momento el país, de tener una matriz energética diversificada, con distintas fuentes, a partir de distintas fuentes, y que nos permite tener lo que hablábamos hoy al principio, tener una infraestructura energética que le va a dar, sin lugar a dudas, una enorme oportunidad de cambio en la matriz productiva al país, ¿no? Y de lograr competitividad a partir de todo ese avance que ha tenido el Uruguay.
Me estoy quedando sin tiempo y me quedan una cantidad de preguntas y de repreguntas, pero no quiero despedirlo de esta entrevista sin consultarlo. El próximo 9 de febrero comienza a sesionar la comisión investigadora en referencia al proyecto de construcción de la planta regasificadora. ¿Cómo analizan ustedes este tema y particularmente el futuro, la viabilidad efectivamente de esta planta? Porque inclusive cuando a mitad de año aproximadamente empezaron a llegar señales de prudencia desde Argentina, que era el gran cliente del cual hablaba Uruguay, parece que el proyecto se terminó de frenar, ¿no?
Sí, yo creo que hay que vincular. ¿Para qué Uruguay definió en su momento tener una regasificadora? Bueno, lo primero es que en ese proyecto energético que el Uruguay viene construyendo en estos años, está la posibilidad de hacer una planta de ciclo combinado, que quiere decir que utilizar, entre otros combustibles, el gas. ¿Para qué? Para tener una capacidad energética aún mayor de la que tenemos y capacidad firme de producción de energía, en este caso a partir de gas. Y también eso permitiría, sin lugar a dudas, volver a tener capacidad instalada nacional para el desarrollo a nivel doméstico del gas, pero no dependiendo de Argentina, sino con producción producido ese gas acá en el Uruguay, los vehículos a gas, las industrias que puedan tener el gas como una alternativa, y también una parte importante de ese proyecto debe tener en nuestros vecinos la posibilidad de que parte de esa producción vaya, y en este caso se ha pensado en Argentina. Eso es lo central. Ahora, obviamente, el gobierno está analizando todo eso para tomar la decisión final de si se concreta o no ese proyecto y si se sigue llevando adelante o no. Y para eso hay que cerrar un acuerdo con Argentina para suministrar una parte importante de lo que esa regasificadora va a generar.
Entonces, Sin Argentina no parece demasiado viable,
sí.
Senador Leonardo de León, de la lista 711, le agradezco la visita hoy aquí a la mañana del espectador, y en cualquier momento lo vamos a recibir. Seguramente en breve lo vamos a estar llamando, además, porque usted está trabajando por la situación de Fanapel, que nos quedó pendiente, sí, porque usted algo ya mencionó, y es, ¿no?, un tema importante donde también el Parlamento está jugando su rol, así que vamos a volver a conversar. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.